este programa esta semana con mucho empuje, muchas cosas que decir, porque hay muchísimo de qué hablar el día de hoy. Pues tengan una cordial bienvenida a todos. Pili, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a todos y todas? Muy buenas tardes.
¿Cómo han estado todos? Pues hoy es un día donde se presentan cosas. Hoy es 22 de septiembre del año 2008. Se presentan varias cosas en lo que es la ciudadanía económica. Fíjense que el día de... desde el viernes pasado, le comentábamos de todo lo que vino sucediendo en la semana. La semana anterior sucedieron en México varios aspectos que, por desgracia, por la situación tan grave que se presentó a partir del 15 de septiembre en Morelia, se quedaron varias noticias que se dan a nivel mundial fuera del aire. O sea, se opacaron todas las noticias que venían de otras partes del mundo. Concretamente, durante la semana anterior, vimos que el sistema financiero norteamericano comenzó a manifestar ya los estragos de algo que veníamos platicando nosotros desde hace tiempo. Venía manifestándose una crisis mundial de pagos de todos los sistemas financieros internacionales que se reflejaron en este asunto. Y realmente lo que sucede es que hay una situación grave de la quiebra de los Estados Unidos, de varios problemas que hay en Estados Unidos actualmente. Los bancos están quebrando. La semana pasada, para hacer el cuento muy, muy corto lo más posible, el gobierno norteamericano a través de la Fed pidió que se inyectara 55 mil millones de dólares a los bancos. Posteriormente, en el jueves pasado, se le inyectaron 85 mil millones de dólares a la más grande aseguradora de Estados Unidos, AIG, y el viernes anunciaron que para evitar los problemas, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Fed, a través del sistema central de reserva, le meterían 750 mil millones de dólares, hasta un millón de millones de dólares al iniciar esta semana. Esto para aliviar el problema en los bancos. Usted dirá, bueno, pues ¿yo qué tengo que ver con eso? Pues simplemente le voy a decir qué pasó este lunes. Este lunes, al abrir la bolsa en Estados Unidos, las bolsas de valores, recibieron la noticia en forma totalmente ajena a lo esperado. Empezaron a bajar las bolsas. Esto quiere decir que la confianza del inversionista norteamericano no se recuperó ni metiéndole casi un millón de millones de dólares. Esto nos lleva a una situación, insisto, muchos de ustedes que nos están escuchando dicen, pues yo ni acciones tengo, yo no sé ni esto qué signifique. El que las bolsas bajen 2% en Estados Unidos a mí me viene valiendo sombrilla. Pero le quiero decir, esto significa que el sistema monetario mundial entró en crisis. El sistema monetario mundial está ahora en una situación grave que puede arrastrar a la economía mundial a una situación sumamente difícil que podamos enfrentar. Hay que mantenerse al tanto. Es importante que vayamos con ciudadanía económica observando lo que está sucediendo. Hay que proteger los activos. Aquí en México no se va a manifestar esto abiertamente hasta dentro de algunas semanas. Tenemos tiempo de asimilar el golpe, tenemos tiempo de ir viendo dónde proteger nuestra economía familiar, porque finalmente la economía en manos de la gente es lo que importa. La economía monetaria es la que está haciendo agua. Es importante, resubrayo, le invitamos la semana pasada a hablarnos estos números, a hablarnos aquí a la estación, que nos dijera cuál es la situación que ustedes tienen para poder enfrentar la crisis. ¿Cómo lo podemos hacer? Llámenos, díganos qué ofrece y qué ocupa. Vamos haciendo una red de intercambio. No hay de otra. Hoy más que nunca se lo pedimos con toda celeridad, que vaya pensando en que tenemos que hacer una unión de esfuerzos para lograr el bien común. Así que les vamos a repetir aquí nuestros teléfonos. Lucy, no te había dado la bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y nuestros teléfonos aquí en cabina 918-2370, terminaciones 71 y 72, o al 01800-506-5844.
Y estamos esperando la llamada de José Antonio Zapata, porque nos dio su teléfono y en esta salida de esta situación crítica nos hizo salir de la oficina más temprano de lo que planeamos, y que te agradeceremos, Toño, si nos llamas, por favor, como hiciste hace rato, para poder pasar tu nota. Y también quisiera comentar que esta situación de que estamos viviendo, para que me entiendan, estamos viviendo el Fobaproa de los Estados Unidos. Así como en el año 95, 96, 97, el sistema monetario mexicano sufrió este golpe, ahora imagínese lo del tamaño del mundo. De eso es lo que estamos hablando. Por eso le digo, si usted recuerda lo que pasó en aquellos años, hay que proteger los activos, es momento de que empecemos a hacer. Y quisiera dar la bienvenida, ya está aquí por la línea Antonio Zapata, y te damos la más cordial bienvenida. Toño, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Ay, ¿qué tal, José Luis? No esperaba yo que estuvieras esperando mi llamada.
No, lo que pasa es que habíamos quedado, pero te digo, por salir a ver esta caída de las bolsas me hizo salir desde muy temprano y ya no regresé a la oficina, por lo tanto, mil perdones, no me traje tu teléfono, pero qué bueno que ya no estás llamando.
Pues aquí estamos, José Luis. De hecho, ya por fin, tras algunas ocasiones en las que fue fallido tratar de transmitir en vivo desde la Bienal Internacional de Radio, pues ya, ahora sí ya te puedo comentar que precisamente en esta conjunción de empresas de radio también se dio algo inusitado, que fue el invitado especial fue la convergencia tecnológica.
Ajá.
En este caso el podcasting y la radio por internet. Déjame decirte que este tema de la desaceleración económica y también el de la eventual caída del sistema económico mundial también tomó parte interesante dentro de esta misma bienal. Aunque muchos empresarios, grandes empresarios de la radiodifusión a nivel mundial, como por ejemplo Deutsche Welle y también incluso la BBC de Londres, comentaron que más que una eventual tragedia para el planeta, esta podría ser una interesante oportunidad para retomar muchas cosas, sobre todo para darle más fuerza y poder al ciudadano, a la gente. Y obviamente desde el punto de vista radiofónico. Y ante esta eventualidad, que pues, por lo que estoy escuchando aquí en tu programa, pues ya prácticamente es una realidad.
Uh-huh.
Pues entonces ahora más que nunca, ahora mucho con de manera más intensa y más particular, es el ver la posibilidad de que entonces ahora la gente se reorganice y haga sus propias estructuras mediáticas para poder compartir información realmente valiosa. Hay un otro gran comentario durante esta Bienal de Radio, que fue del 8 al 12 de septiembre y que fue en el Centro Nacional de las Artes, allá por el Tlalpan. Mm-hmm. Fue que definitivamente los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, han fallado en su estrategia original de darle voz a la gente. Hasta el momento solamente se han convertido en simple y sencillamente en empresas que recauden vía publicidad dinero para mantenerse a flote, y en ello se ha ido la calidad de los contenidos. Entonces, ahora es el turno de la gente. Ahora la convergencia tecnológica nos ha proporcionado a todos una mejor vía para crear nuestros propios medios. Y la convergencia tecnológica nos ha democratizado el acceso a internet, nos ha democratizado el acceso a las computadoras y también al conocimiento. En resumidas cuentas, ahora los contenidos creados por la gente y consumidos por la gente son una pauta que las grandes empresas están considerando muy seriamente en adaptar. Entonces ahora nada más está un problema o un reto, más bien.
Ajá.
Es precisamente acercarle a la gente la hechura de la radio, hacer que la gente cree sus propias estaciones de radio, sus propios programas de podcast, para que entonces entre la misma gente se pueda hacer una radio más más integrada, más social, más común.
Pues este es parte y muy importante lo que estás mencionando ante la situación que estamos viviendo, porque hemos escuchado a veces algunas personas que no comprenden por qué estamos insistiendo tanto de la radio por internet, por qué el proyecto de periodismo ciudadano a través de oigo.com.mx, donde estamos transmitiendo ahorita con tu apoyo, gracias a que tú te has metido desde hace varios años a esto, desde 4Q.com, ¿te acuerdas? Hace unos 10 años casi, ¿no?, que andábamos en esto. Hoy ya con oigo.com estamos sentando las bases para una plataforma nueva para permitir varias cosas. Lo que tú dices, la democratización de los medios de información y comunicación, pero al mismo tiempo la democratización de la economía en manos de la gente. Ante la quiebra de los sistemas monetarios mundiales no queda otra más que manejar redes de intercambio, redes de confianza entre las personas para mantener la economía en manos de la gente. Y un instrumento fundamental es este. La radio por internet en primer lugar, la radio a través de las ondas hertzianas en segundo lugar. Y lo digo en segundo porque actualmente se están comercializando las concesiones del espectro electromagnético. Y esto, pues ya quien lo compró ya tiene el control sobre ello, pero el internet está libre. Y esta es la gran oportunidad. Y qué bueno que tenemos ahorita esta a nuestro alcance, porque hoy, a partir de hoy, Toño, tú y yo tenemos que empezar a ofrecerle al público que nos escucha oportunidades para crear redes de intercambio, redes de comunicación, y que el periodismo en manos de la gente, el periodismo ciudadano, empiece a tener ya efectos muy prácticos en el poder intercambiar cosas, conocimientos y todo tipo de servicios.
Y déjame decirte también, José Luis, que esto no está siendo visto nada más como un fenómeno de algún grupo de gente enloquecida, ¿no? De hecho, ya incluso hay gobiernos que están interesados en utilizar los contenidos creados por los propios ciudadanos para reforzar las redes económicas ciudadanas. Hubo un caso que se estudió mucho durante la Bienal de Radio, que fue promovido por la BBC de Londres para apoyar a una comunidad andina allá en Sudamérica.
¿Sí?
En la cual existen varias comunidades que están totalmente aisladas del contexto económico del resto de la región porque están justo a la mitad de una cadena montañosa muy grande en aquella zona.
Uh-huh.
Incluso están tan aisladas, o estaban tan aisladas, que incluso ni siquiera la energía eléctrica podía llegar a esa zona.
Uh-huh.
Y el problema de muchos de esos ciudadanos radicaba en que al momento de llevar sus productos vegetales al mercado más cercano, resultaba que los precios variaban de una manera muy dramática, tanto que muchas gentes aprovechaban que las personas de la serranía llegaban sin saber cuáles eran los precios, que les compraban los productos más baratos cuando en realidad estaban a un precio bastante más caro.
O sea, el proveedor te lo vendía más barato porque no tenía acceso a los mercados, al conocimiento de cómo estaban pagando en otro lugar.
Exactamente. Entonces, la BBC de Londres apoyó un proyecto con recursos del Banco Mundial para que en esas zonas, a pesar de que era imposible hacerles llegar energía eléctrica, se colocaran computadoras alimentadas con baterías que se cargan con energía solar.
¿La computadora verde, esta famosa que hablamos el
otro día? Bueno, de hecho no, de hecho son computadoras convencionales.
Ah.
Esas uh-huh. computadoras convencionales lograban captar, bueno, o las celdas solares, uh-huh. o las pilas solares, lograban captar suficiente energía como para alimentar hasta por unas 4 horas esa computadora.
Ajá. Uh-huh.
Esa computadora estaba conectada a una serie de podcast que estaban siendo emitidos desde el mercado central o por gentes que estaban cerca del mercado central para informar a los productores aislados cuáles eran los precios de las hortalizas que ellos estaban ofreciendo. Así pues, cuando ellos ya bajaban de nueva cuenta al mercado para ofrecer sus productos, ya tenían información que habían tomado precisamente de ese podcast que les estaba enviando información de manera semanal sobre los precios de ese mercado. Uh-huh. Ahí es entonces cuando la tecnología funciona a favor de los ciudadanos.
Así es.
Ahí es cuando ya estamos viendo una aplicación tangible y real de la tecnología a favor de la gente y de la economía de la gente.
Claro, este es un ejemplo muy, muy claro. Y yo creo que, Toño, vamos a tener que seguir repitiendo esto porque todavía en muchas personas queda muy lejana la idea de lo cómo puede servir la tecnología y especialmente la nueva tecnología de la comunicación para el beneficio personal, para el beneficio de la economía en manos de la gente. Te pediría que mantuviéramos este tipo de comentarios a partir de ahora, a ver si luego vemos cómo le hacemos para podernos estar comunicando lo más seguido posible, dando ejemplos como el que acabas de dar para que quien nos escucha vaya entendiendo de la enorme importancia de hoy utilizar estos medios de comunicación para salvar un problema que nos va a afectar a todos si no nos ponemos las pilas, si no nos juntamos.
Pues de hecho, José Luis, esto de pronto cuando uno escucha sobre las posibles implicaciones de la caída de la economía mundial, ahí es entonces cuando, en vez de verlo esto como una amenaza, yo creo que lo podemos ver como una oportunidad.
Es una excelente oportunidad y eso es lo que nos gusta, de que nos adelantamos un poquito y estamos ahora sí pudiendo ofrecer a quien nos escucha la oportunidad de salir adelante a pesar de que todo alrededor se puede estar ahorita desmoronando. ¿No?
Así es, decir, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Bueno, pues Toño, vamos a seguir en contacto y te agradezco muchísimo este enlace. Hoy tuviste que llamar, vamos a seguir en contacto para ver qué días de esta semana y la próxima volvemos a platicar sobre esto, pero nos tendremos que poner de acuerdo para ir formalizando el plan que tenemos de invitar a quien nos escucha a dar sus datos si quiere participar en esta red indicándonos qué ofrece y qué ocupa. Hoy necesitamos crear redes de intercambio junto con las redes de comunicación.
Exacto, José Luis. Y de hecho, de antemano te puedo adelantar yo ya un ofrecimiento directo ya de oigo.com.mx.
¿Sí?
Que es el de precisamente a las personas que estén interesadas en iniciar su propia estación de radio o su propio programa de podcast. Muy pronto oigo.com.mx estará dando a conocer cuál va a ser la estrategia del esparcimiento del conocimiento.
Muy bien.
Le tenemos que enseñar a la gente a hacer radio, le tenemos que enseñar a la gente a hacer podcast. Uh-huh. Ya basta de estar sojuzgados todo el tiempo a los medios grandes de comunicación.
Claro.
La gente puede y debe crear sus propios canales de comunicación. Si no, entonces sí, la caída económica va a arrastrar a todo el mundo.
Así es. Toño, muchísimas gracias por este enlace.
Hasta luego, José.
Nos estamos viendo. Hasta luego. Vamos a un corte y ahora volvemos.
1:17.
Ciudadanía económica.
Marcando un nuevo destino.
Desde el corazón de México, Aguascalientes, escucha tu programa Mi Palabra en tu Boca es la Victoria. Domingo, martes, jueves y viernes, 12 de la noche, con la participación de la pastor Chelo Licón. Te esperamos, sintonízate por 1050 Noticias.
Por temor a represalias, por desconfianza en las autoridades o desconocimiento de la ley, muchas víctimas del delito no los denuncian. En la CNDH estamos contigo. Con información y orientación jurídica, te ayudamos a denunciar. Lada gratuita y confidencial. Províctima. 01800-718-2768 y 01800-718-2770. Contra el abuso del poder, la CNDH promueve y defiende tus derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Organismo Público Autónomo.
En las últimas semanas, llovió como hace 12 años y no sucedía. Esto afectó la anterior capa asfáltica en gran parte de la ciudad. De inmediato, el municipio emprendió un programa emergente de bacheo, doblando los turnos para recubrir el defectuoso asfalto que había. Y utilizamos ahora productos de mayor calidad y durabilidad que garanticen un mejor tránsito. Estamos tapando baches a marchas forzadas y muy pronto habremos acabado. Un municipio que trabaja, construye y cumple. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes.
El 40 aniversario celebramos en Soriana.
Aprovecha carne de res para asar paquete familiar a 49.90 el kilo y te regala 40 puntos. Además, todas las sopas Maruchan, llévalas gratis con 40 puntos.
Tú también, únete a la fiesta de ahorro del Super Mexicano.
Soriana.
Hasta septiembre 22 en todas las tiendas Soriana.
Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio.
Ciudadanía económica.
Pues estamos aquí de regreso y hoy tenemos como invitado a nuestro amigo el ingeniero Dagoberto Flores Lozano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dagoberto? Muy buenas tardes.
Ah, muy bien, muy buenas tardes.
Y bueno, pues yo tienes que ir meditando. Tú eres consultor de empresas, tú eres una persona que nació, bueno, naciste hace poquito. hace menos de un siglo. Pero me refiero yo a que el hecho es que tú has nacido en la vida profesional como ingeniero y como consultor, y has seguido muy de cerca todo esto, y ahora la evolución de la vida, la experiencia que te ha dado la vida, te ha llevado a analizar las cosas en su sentido ético, en el sentido básico de las relaciones humanas. Platícanos un poco de esto, porque de lo que vamos a platicar.
Mira, más o menos lo que sucede es que yo empecé con la primer computadora que hubo en México.
Sí.
Sí. Y tuve que aprender a manejarlo solito. Uh-huh. Después estudié muchas cosas, pero básicamente me hice un ingeniero industrial y de sistemas. Y naturalmente eso me dio un pensamiento muy lógico, y un sentido de mucho autoaprendizaje.
Claro.
Entonces me he puesto a ver a mi alrededor qué es lo que pasa y qué, cómo podemos ayudar a esta sociedad. Desafortunadamente a los enectos muchas veces ya no le dan mucha oportunidad para ayudar a la sociedad.
Uh-huh.
Ni en trabajo, ni en muchas cosas.
Con toda la experiencia que acumulan.
Con toda la experiencia que acumulan, se desperdicia el 10% de los recursos humanos de esta nación porque ya son muy viejitos para trabajar. Uh-huh. De hecho, quisiera leerte una idea que traigo yo sobre la función principal del gobierno. La función del gobierno es coordinar a la sociedad para aprovechar en forma óptima los recursos humanos, naturales, infraestructuras, plantas, mercados y medios financieros desarrollados para maximizar el bienestar y la seguridad de la ciudadanía, lo cual no se está logrando en la filosofía de ninguno de los partidos actuales. Vemos problemas en la seguridad, en la educación, en muchos aspectos, en el bienestar económico de la sociedad, hay muchos problemas. Buscando, me encontré de repente una encíclica muy interesante de Juan Pablo II, que es la Veritatis Splendor. Es de Juan Pablo II y es una maravilla. Te voy a leer un pedacito.
A ver, vamos a leer una parte de esa encíclica.
Ante las grandes formas de injusticia social y económica, así como de corrupción política que padecen pueblos y naciones enteras, aumenta la indignada reacción de muchísimas personas, oprimidas y humilladas en sus derechos humanos fundamentales, y se difunde y agudiza cada vez más la necesidad de una radical renovación personal y social, capaz de asegurar justicia, solidaridad, honestidad y transparencia de parte de los líderes económicos, sociales, políticos e incluso religiosos del mundo entero.
Así debería ser.
Así debería ser.
O sea, y esto, pues bueno, estamos hablando de lo que son los principios de la doctrina social de la Iglesia Católica, que da a conocer a través de la encíclica Veritatis Splendor, emitida en el año 1998 por el Papa Juan Pablo II. En este caso, lo que queremos decir, ¿qué es, Dagoberto? O sea, ¿qué mensaje le damos a la población? ¿Qué mensaje le damos a los que nos escuchan?
Bueno, aquí tengo un dicho muy curioso de Virginia Tonio Muría, que dice: no hay nada más aterrador que la verdad ante los que se sienten dueños del mundo.
Claro.
Eso es fundamental. La realidad es que debemos de buscar, escoger líderes que contengan esas cuatro virtudes que pues postula Juan Pablo II: justicia, honestidad, transparencia
y solidaridad
con los necesitados. Debemos de aprender a reconocer esos líderes y apoyarlos, porque como mencionaba antes, el día que los gobiernos del mundo logren optimizar el uso de los recursos humanos, esos gobiernos contarán con el apoyo de sus votos, de sus impuestos y su colaboración para lograr los fines de la sociedad a través de un gobierno que la coordine. Eso es lo que es un gobierno coordinador.
es un coordinador, es alguien que tiene, vamos, los ciudadanos hemos depositado la confianza en esas personas que asumen la labor de gobierno y deberían cumplir con justicia, solidaridad, honestidad y transparencia el trabajo que les fue encomendado. El sábado pasado entregamos el grupo de comité Iluminemos México, Iluminemos Aguascalientes, Comité Ciudadano, entregó a los diputados federales y locales aquí en Aguascalientes, primer estado de la República que lo hace, una solicitud para legislar para que se tenga en México el instrumento de revocación de mandato. Esto es decir, un voto para quitar a quien con un voto pusimos. O sea, esa posibilidad no existe. Y entonces, yo lo que quiero preguntar, ante lo que estás leyendo de la encíclica, si dice la Iglesia Católica a través de Juan Pablo II en encíclica, dice que esto debería ser, ¿dónde ha estado estos últimos días? ¿Por qué no han exigido esto de los gobernantes? ¿O sí?
Bueno, en realidad lo que sucede es que los partidos han fallado en una cosa fundamental. Los partidos tienen la obligación de educar a los ciudadanos para que el ciudadano entienda su filosofía, sus orientaciones, etcétera, para que la votación, la ciudadanía vote mejor y hacer votar a la ciudadanía, porque abstencionismo es una cosa tremenda. Tenemos que batallar contra la abstinción, todo mundo debiera de votar. Y pues parece que no hemos sabido hacerlo y ahora queremos
pues arreglar todo en pocos días, porque ya nos rebasó el problema. Mira, la falta de honestidad, solidaridad, justicia y transparencia no solamente ha provocado un crecimiento de la ola de violencia que ahora hemos estado sintiendo, sino también ha provocado la debacle mundial, porque la debacle mundial que estamos viendo es por la avaricia, la codicia y el manejo poco transparente del sistema financiero internacional. Digo, hay que decirlo con todas sus palabras, ¿dónde estaban quienes están diciendo que esto debe ser, cuando podrían, con todo el poder que tiene la Iglesia Católica, de cuestionar? Porque innegablemente es una de los grupos religiosos más poderosos del mundo. ¿Dónde estaban cuando se empezó a gestar la crisis que hoy nos está explotando?
Pues sí, desafortunadamente la sociedad a veces se da cuenta de lo que está ocurriendo y no tiene manera de intervenir en ello. Ese es uno de los problemas de muchos gobiernos. Se cierran y no escuchan a sus sociedades. Eso el internet lo puede modificar.
¿Qué diferencia, verdad?
Bueno, te voy a hacer un comentario. En tiempos de Fox había unos foros de la presidencia.
Donde ¿por internet?
Sí, por internet. Y ahí la gente podía hacer, enviarle mensajes teóricamente a Vicente Fox. Ajá. Desafortunadamente ahora, bajo Felipe Calderón, desaparecieron los foros.
¿Tú ya no te puedes comunicar así con el presidente?
Sí hay un mecanismo para enviar.
Hay un boletín de la presidencia que puede uno solicitar que le envíen, pero es unidireccional.
No, de allá para acá.
Es unidireccional esa comunicación.
No, si hay un método donde tú puedes enviar una sugerencia, un escrito, teóricamente...
Pero ya no tan sencillo y tan accesible como era en los medios de los foros.
Bueno, lo que pasa es que antes se discutía entre todos, era abierto a todo el mundo veía lo que tú le planteabas y opinaba al respecto. Ahora, ya no, nada más me envías, y hasta eso, yo sí he recibido respuestas de
la oficina
de la atención de atención a la ciudadanía, diciendo que el presidente Felipe Calderón se ha enterado de los escritos. Y a veces me dan alguna opinión o me dicen que lo enviaron a X secretaria.
O sea, ¿te dan el avión?
Sí, exacto.
Bueno, por lo menos te dan acuse de recibo.
No, lo que pasa es que si tú escribiste
esto... Por lo menos te acusan
esto,
de recibido.
Claro.
Sí.
Aquí lo que tú estás leyendo es lo que escribiste a Felipe Calderón. Todo esto es,
de hecho, sí.
De hecho, es lo que...
Sí, sí,
y
sí,
lo estás fundamentando en la Veritatis Splendor, en la encíclica papal.
Bueno, en parte.
En parte, digo, entre varias cosas que veo que están detrás.
Sí.
Pero, ¿respuesta?
No, no ha habido mucha respuesta, excepto, como tú dices, te dan el avión.
Ajá.
Pero pues ese, ahora sí que es el avión de los Briviesca.
Sí,
no existe.
Ajá.
Y entonces, pues se queda uno igual, ¿no? no hay manera de darle seguimiento a esto, hasta esto, ahora
ni... ¿Ni qué? Ya, no, ya de hecho te dieron aquí una respuesta, sí, ¿no?
Este es del PRI.
Sí, bueno, este es, pues, tú mandaste esto también al PRI, supongo que está mismo escrito para ver que alguien te contestara.
Así es.
Y no te han contestado.
No, bueno, ya me dieron una...
Un número, ya veo.
Que le puedo dar seguimiento.
Ah, bueno. Mira, yo creo que es importante que sigamos usando las herramientas de Internet para forzar a quienes tienen en sus manos esta obligación, sean realmente transparentes. O sea, lo que decíamos, repetimos esa parte encíclica, solidarios, juez justos, transparentes y honestos. Cuatro cosas. Con esas cuatro cosas la haríamos.
No.
¿Qué falta?
Veracidad en los líderes.
Ajá.
Es especialmente la veracidad en los líderes lo que nos señala por quién debemos votar.
Pues sí, pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? ¿Le ponemos una diadema que diga mentiroso? Sí, pues ¿cómo sabes que te está diciendo la verdad?
No es mala idea eso, ya lo había pensado.
Y que se pongan en la cabeza y que se ponga roja si está diciendo mentiras, se ponga a ver si está diciendo la verdad, si no, no sabes.
Un aparato electrónico que sea un gran detector de mentiras, que te está viendo el iris, las ondas cerebrales.
Pues eso se podría, ¿no?
Pues sí, se podría. De hecho, yo lo he sugerido a algunas gentes de fuera de México.
Hay que ponerle a los candidatos a cualquier puesto, antes de que tengamos que estar buscando cómo quitarlos, ver si realmente están diciendo la verdad, ponerlos a un detector de mentiras y verdades.
No, además el que dijera verdad tendría asegurado el triunfo en las elecciones. ¿No votarías tú por un líder veraz? Pues sí, todo el mundo haría.
Veracidad, pues eso es lo que falta, pero vamos a un corte y regresando continuamos con este tema.
1:31.
Ya es posible repasar la vida nacional sin moverse de su lugar de trabajo. México en síntesis. El resumen exacto y preciso de los principales diarios nacionales en la comodidad de su computadora. Escúchelo de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, o bájelo a su computadora desde nuestra portada en Internet. Solo en oigo.com.mx. La radio en Internet ya cambió. De lunes a viernes, escuchen oigo.com.mx, el famoso programa del Dr. Dobson. Enfoque a la familia. Consejos de expertos, reflexión, análisis, oración y relatos que le ayudarán a llevar una mejor vida familiar. Escuche al Dr. Dobson y sus invitados, todos los días, a las 12 del mediodía, y en repetición, a las 4 de la tarde. La radio, en Internet, ya cambió. Existe una forma en la que puedes ayudarte a resolver tus problemas de timidez, autoestima, obesidad, estrés o falta de satisfacción sexual. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, pon tu computadora en sintonía con la autohipnosis, que puede ayudarte a mejorar tu calidad de vida y tu percepción de ti mismo. Autoayuda. Autoayuda. Todos los días.
Salud de oportunidades, al alcance de tu radio.
Ciudadanía económica.
Todos los días.
Estamos platicando con el ingeniero Dagoberto Flores Lozano, Dagoberto Guillermo Flores Lozano, quien es un mexicano más. Es un mexicano más, pero que tiene muchos años de experiencia como consultor, como investigador por su cuenta, quien ahora, simplemente para que usted sienta que los ciudadanos tienen voz, tenemos voz, pues lo hemos invitado a que participe con nosotros. Tenemos varios años de conocernos. Y sabemos de la veracidad de Dagoberto. Y Dago, el hecho que ahorita estos escritos que tú has venido entregando en distintos foros, has entregado a autoridades a través de los medios de informática, queremos rescatar todos esos puntos que están fundamentados en documentos como el que acabamos de ver, la encíclica Veritatis Splendor, están otros documentados en la ley, todo con base en tu afán de estudiar, mantenerte al día en todo lo que es el marco jurídico, el marco humano y sobre todo la experiencia como ser humano y como profesionista, conociendo a mucha gente en tu labor de consultoría. Entonces, todo esto es lo que te respalda. Entonces, estas ideas que nos vienes a dar, ahora como autor de las mismas, pues nos gustaría mucho que pudiéramos compartirlas. Y estábamos compartiendo hace rato de lo que deberían ser los líderes, ¿sí? Y ya nos dijiste una parte, ¿por qué no complementas todo, con todo lo demás que traes?
Bueno, por ejemplo, una cosa que he estado pensando mucho tiempo es el significado del fuero. El fuero, que tanto escándalo hizo con López Obrador.
¿Sí? Con López Campos.
Y últimamente con López Campos.
Campo hace un poco. Es una cosa que se inventó para proteger a los funcionarios, para que los funcionarios de gobierno, como resultado de sus acciones, no pudieran ser encarcelados. Es decir, si un legislador vota en contra de las iniciativas del Ejecutivo, pues no lo podían meter a la cárcel por eso.
Sí, porque antes había que un tirano decía, no, este está votando en contra mía, como ya decíamos, no hay nada más aterrador que la verdad ante los que se sienten dueños del mundo. El que se siente dueño de este pequeño mundo, llámese territorio local, federal, estatal, como quiera, pues puede sentirse agredido por un legislador que hace una ley para proteger a los ciudadanos en contra de una satrapía, de una forma de gobierno poco transparente.
Es correcto, incluso el dictador Díaz,
Porfirio
Díaz, hizo muchas veces eso contra los diputados. Los que contraban en contra de sus iniciativas, pues iban a la cárcel. Por eso se inventó el fuero. Igual que los jueces que determinaran algo que fuera en contra de los intereses de la clase gobernante. ¿Sí?
Lo que pasa es que este concepto de los fueros no es exclusivo de México. Es una figura para proteger a los que legislan, a los que gobiernan, y que puedan decir con total libertad lo que piensan y puedan actuar, pero no en sus acciones privadas, sino en su actuar público como funcionarios electos.
Así es. Sin embargo, pues yo he llegado a pensar que la lucha contra el crimen organizado debe incluir a los funcionarios que amparados en su fuero les permite expresarse y actuar con libertad, pero no para delinquir. Es una cosa distinta.
Claro.
El Poder Judicial Federal debe ser renovado, porque ahí está la impunidad que nos afecta a todos. Debe dejar de ser el aparato que protege al partido en el poder para hacer acciones en contra de la sociedad. La impunidad es lo que genera la corrupción, y la corrupción genera muchas cosas. Por ejemplo, genera la huida de las inversiones, los descalabros financieros que estamos viviendo ahorita, como los que mencionamos del FOBAPROA gigantesco de los Estados Unidos. Y pues debemos de detener esa impunidad a base de renovar al sistema judicial para no permitir esa impunidad nunca más.
Claro. Entonces, este es el tipo de cosas que deberíamos hacer, y esto es formación de ciudadanía económica en especial, ¿no? Finalmente, el saber que podemos hacer esto. Y decía, este tipo de cosas, pues tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha. A veces nos está rebasando ya las condiciones. Hoy nos encontramos en una sociedad que teme por su seguridad, porque hemos perdido ya la confianza entre unos y otros, y no sé, la parte de la violencia creciente y la falta de seguridad nos ha puesto a pensar que no debimos haber dejado que esto llegara hasta donde ha llegado. Y por otro lado, también tenemos el problema económico, que si desde hace algunos años estamos viendo que la gente ve que no cada vez le alcanza para menos, cada vez hay menos oportunidades de ocupación o de trabajo o de empleo, en este caso vemos que cada vez es más difícil el sostén económico, pues la forma de verlo es empezar a revisar un poco dónde perdimos camino, pero también qué podemos hacer. ¿Por dónde empezamos los ciudadanos? ¿Tú qué sugieres o qué? ¿Qué te ocurre?
Primero hay que aprender a votar. Por otro lado, debemos de buscar mecanismos de acción ciudadana, donde nosotros podamos expresarnos y unirnos para atacar los distintos problemas sociales que estamos viviendo.
Uh-huh.
¿Sí? Sin duda alguna, una de las grandes herramientas es la Internet. Ahora que mencionaba las computadoras verdes, se hablaba también de que Slim va a traer una gran cantidad de esas computadoras. Y eso va a ser muy interesante, porque esas computadoras verdes, a las cuales, ¿quién se puede oponer? Pues los maestros, que pueden ser afectados en sus intereses.
Siempre hay alguien que se siente afectado en su interés. Aquí nada más quisiera ver, ¿cuál es la opinión de los jóvenes? ¿Qué piensan? ¿Tú cómo ves, Lucy? ¿Cómo te sientes ante estos comentarios de una persona que tiene además el bagaje cultural que tiene Dagoberto, tiene además la experiencia de los años?
Pues es muy enriquecedor escucharlo, porque es un hombre que sabe lo que dice, que si lo dice es porque está basado en algo, la experiencia ya es algo que pues ya lo tiene establecido, pues lo que dice ya es como un hecho, ya ha vivido demasiado. No me refiero a eso, sino que ha tenido demasiadas experiencias como para decir, para que lo que dice es, para saber que lo que dice es válido.
Sí, su opinión está fundamentada.
Exactamente, eso me refiero, está muy fundamentada y pues todo esto es muy enriquecedor.
Claro, y tenemos una llamada, a ver, ¿quién nos llama? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Sí, ¿quién habla?
Habla Rodrigo Suárez, servidor.
Ah, Rodrigo, bienvenido.
¿Qué tal? Una pregunta, aprovechando que tiene un invitado tan destacado.
Ajá.
Y usted mismo, ¿verdad? ¿Qué opinión les merece a usted el hecho de legalizar la droga, viendo la ineptitud y la corrupción que la tienen metida hasta el tuétano, el gobierno, que no puede ni podrá con ella? ¿Qué opinión les merece ese camino?
Bueno,
pues esa sería de pregunta concreta.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Rodrigo. Es una pregunta espinosísima. Gracias. Dago, ¿qué opinas?
Mira, actualmente se ha vivido, creo que en el Distrito Federal y ahora en todo el país, una enorme oposición contra la ley de los fumadores. Todo el mundo está en contra de eso. Todo el mundo está en contra de eso. Contra el alcoholímetro famoso que nos impide manejar en estado de ebriedad y nos castiga, también hay una enorme oposición. Y ahora queremos legalizar la droga. ¿Para qué? ¿Para al rato tratar de deshacernos de todo el problema? No creo. Yo francamente creo que no debemos legalizar el uso de la droga. Yo creo que tenemos que luchar contra el narco, porque sí es una fuerza que trasciende desde Bogotá hasta todo el continente.
Pues yo entiendo la pregunta de Rodrigo de una manera, vamos a decir, con base en la experiencia. En los años de la prohibición del alcohol en Estados Unidos florecieron las bandas, las pandillas, los grupos de gángsters desde ese entonces, y gracias a que el alcohol estaba prohibido adquirió un precio muy elevado, más elevado de lo que costaba hacerlo. Por lo tanto era un negociazo tener alcohol. Entonces eso provocó que crecieran muchísimo las bandas. Cuando se legalizó, pues dejaron de tener el negocio tan grande como era entonces, y quedó ya el alcohol legalizado de alguna manera, y lo que se ha buscado es de alguna forma, pues decir, es que una vez que se legalizó, ya dejó de haber matanzas, ya dejó de haber crímenes por causa del alcohol. Hay otro tipo de cosas que suceden, accidentes, entre comillas podemos llamar también, que podrían ser también por causa del alcohol. Sin embargo, entiendo la posición de que nos pregunta Rodrigo, y sí me gustaría pues analizar si efectivamente el alcohol se legalizó, el tabaco es legalizado, es legal, vamos a decir, son las dos drogas legales, son las dos drogas legales, ¿qué efecto tienen sobre la población? ¿Es nefasto, es negativo o realmente en el balance? ¿Cómo ves? Con tu experiencia, Dago.
Bueno, mira, yo no puedo hablar muy imparcialmente al respecto a eso, porque como tuve un cáncer en la garganta por haber fumado mucho tiempo, cáncer que afortunadamente, y aquí agradezco muchísimo al Instituto Mexicano del Seguro Social, que realmente me ha sacado adelante.
Ajá.
Y ya no tengo ningún problema,
excepto claro,
una revisión cada 4 meses. Pero pues sí, obviamente sí estoy en contra del tabaco porque cuesta mucho dinero y porque afecta a los que me rodean.
Pero afecta tu salud, y hay quien dice, ¿y a mí qué? Es mi salud total.
Es que esto es chistoso porque yo no sé qué tan en contra estabas mientras no tuviste el cáncer. Como hay cuánta gente que a lo mejor en 10 años va a tener cáncer y ahora puede decir perfectamente, no, no, es que el tabaco, cada quien que fume lo que quiera, a lo mejor en 10 años, si desarrollan cáncer, a lo mejor van a llegar a esa misma conclusión.
Claro. Oye, tenemos aquí una llamada, vamos a escucharla, por favor, antes de ir al corte. ¿Quién nos habla?
Don Pedro.
Don Pedro, bienvenido.
Sí, mire, yo en lo personal también estoy en contra del uso de las drogas. Porque mire, con permiso, sin él, uno aquí en el barrio se da cuenta de lo locote que se ponen los muchachos chupándosela o echando el cemento, demás cosas. Pues oiga, usted ya ha legalizado, pues con más ganas, hay mucho más gente que hace lo mismo. Uno nomás es el que lo sufre.
Claro. Bueno, pues don Pedro, muy bienvenida a su opinión. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a un corte y enseguida regresamos.
1:45. Ciudadanía Económica.
Existe una forma en la que puedes ayudarte a resolver tus problemas de timidez, autoestima, obesidad, estrés o falta de satisfacción sexual. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, pon tu computadora en sintonía con la autohipnosis, que puede ayudarte a mejorar tu calidad de vida y tu percepción de ti mismo. Autoayuda. Autoayuda. Todos los días, un momento de relajación. Solo en oigo.com.mx. La radio, en internet, ya cambió.
Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en internet ya cambió.
Existe una forma.
Hasta septiembre 22 en todas las tiendas Soriana.
Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio.
Ciudadanía Económica.
Estamos de regreso aquí con Dagoberto Flores. Yo quiero invitarle a escuchar así este fondo que tenemos el día de hoy, su música de origen gallego. Los instrumentos son gallegos y cantan el derecho de vivir en paz, esto que estamos pidiendo todos nosotros, el derecho de vivir en paz, por parte Luar na Luna. Es un grupo gallego que canta esta versión de la canción de Víctor Jara que transmitimos el otro día, de poder tener el derecho de vivir en paz, y lo vamos a dejar como fondo para ir terminando en este último bloque el tema. Entonces decíamos, esto de la legalización de las drogas es bastante espinoso. Y pues simplemente para poder dar una opinión que me pidió Rodrigo, yo opino que tenemos dos visiones. La visión personal, que es la que tú acabas de expresar, la visión que acaba de expresar don Pedro, a nivel personal afecta y mata, a nivel individual. A nivel social, pues obviamente que si afecta y mata o pone a las personas en una situación de mayor agresividad y más, también puede ser negativo. Pero a nivel social tiene la contraparte de la educación. Si fuese legalizada, lo que provocaría es que sería más barata. Hay quien dice, bueno, si es más barata, pues cualquiera le llegaría. Sí, pero no habría el incentivo de meterla a chaleco como está haciendo ahora, porque no hay un negocio tan grande. Esta es una discusión que parte actualmente, donde está en México, parte distinguiendo, hay de droga a droga. Hay droga como la heroína, la cocaína y demás sintéticas que destruyen totalmente. Y hay otras que hasta son parte de tradiciones antiguas. como es el peyote, como es la ayahuasca, como es la marihuana.
Y la marihuana misma está indicada en muchos lugares en Estados Unidos, está indicada para personas con cáncer.
Entonces, si se legalizara, podría controlarse el tipo de estas drogas, vamos a decirle naturales, que son tan drogas como cualquier planta que tienen una... quiero insistir aquí, Nas, vamos a ponerlo en su justa dimensión. Droga es todo aquello que altera el sistema endocrino o el sistema corporal, y va desde la damiana, la valeriana, la ayahuasca, la marihuana. ¿Me explico? Son plantas, y como plantas, siendo reguladas, tienen una posibilidad. Lo otro son sintéticos que se han generado para acelerar o acentuar el efecto psicotrópico de las personas, y esto sí termina con el organismo. Entonces, ni uno ni otro, o sea, finalmente no podemos hablar de la legalización de las drogas porque son cosas muy distintas, ¿no? ¿Cómo ves?
Bueno, yo quisiera regresar un poquito a la función del gobierno como coordinador del aprovechamiento de los recursos humanos. Ajá. Para el máximo bienestar de toda la sociedad. Naturalmente, si los dejamos que se droguen, que anden borrachos, que anden incluso fumando y dañándose el organismo, ¿qué sucede? Pues eso nos afecta. De hecho, la ley del tabaquismo que impulsaron se debió a que hay tantos enfermos de cáncer pulmonar que al gobierno le estaba costando muchísimo dinero atenderlos. Ajá. Al Seguro Social. Ajá. Naturalmente eso no puede ser. Tenemos que evitar toda cosa que reduce el bienestar de la sociedad, el bien común, como tú dices.
Claro.
Entonces, si tenemos que buscar el bien común aprovechando al máximo todos los recursos humanos de la nación, uh-huh, pues tenemos que evitar que fumen y se enfermen, que se emborrachen, que se droguen, porque eso les va a reducir su productividad, ciertamente.
Bueno, sí, pero también tienes drogas también legalizadas, como son las producidas por la industria farmacéutica. Vamos, hay antidepresivos y hay lo contrario, los aceleradores, y están legalizados. Y una persona bajo el influjo de esas medicinas puede, se le reducen sus capacidades de reacción. Muchas medicinas te ponen ahí en la etiqueta, no se use si va a manejar. No se use si vas, ¿sí? Hay algunas que te ponen eso. Pero ya con ponerlo, no quiere decir que la gente lo va a cumplir. Y si es una droga legal, y esas personas pueden causar accidentes porque están con su conciencia alterada. Y están legales las drogas.
Bueno, es que una persona que está deprimida, pues deja de ser productivo. Está deprimido, no puede trabajar, está angustiado. Eso le afecta.
Sí, problema. Pero vamos a decir un Valium. Un Valium, para cualquier producto, que es muy común, lo pueden comprar en la farmacia. ¿Eh? Tomas un Valium, te dicen etiqueta, cuidado, no manejes. Y la gente no le hace caso y puede provocar accidentes. Y compró la droga, porque es una droga, finalmente, es lo que es en términos estrictos. Esto lo compró con hasta con recibo y toda la cosa.
No, bueno, espérate, el Valium es controlado, se supone que no te lo deben de vender si no es...
No deben de... Ahí es donde entramos, bueno, a este problema que tú estás mencionando. Por ahí empezamos, o sea, no es problema si se legaliza o no. Primero hay que tener gobernantes solidarios, honestos,
transparentes y solidarios con los necesitados.
Bueno, solidarios con los necesitados y veraces, decías.
Y veraces, sobre todo veraces.
Por ahí es donde tenemos que empezar. ¿Y cómo le hacemos? Ahora sí que ya se subieron.
Hay que reducir la impunidad. Hay que reducir la impunidad. ¿Y cómo le vamos a hacer? Aprendiendo a votar. Aprendiendo a hacer acción ciudadana para escoger los mejores líderes y propulsarlos hacia arriba. ¿Cómo lo hizo la India? ¿Cómo se creó un Gandhi en la India? Es lo que necesitamos en México. Crear líderes que sean gentes veraces, sobre todo, y claro, con las demás características, y apoyarlos, impulsarlos hacia arriba. Primero, claro, tenemos que aprender a reconocerlos.
Ese es el punto, ¿verdad?
Ah, ese es el punto.
Sí, porque
punto.
Luego, es que lo que pasa es que vivimos en un gobierno, vamos a decirlo, un sistema partidista, y si tú no perteneces a un partido, no tienes acceso. Ese es el problema. A menos que fortalezcamos la sociedad civil.
De acuerdo a la Constitución, cualquier persona puede ser electa a un puesto de elección popular, aunque no sea miembro.
Pregúntale a Jorge Castañeda.
Pregúntale al doctor Simi.
Al doctor Simi, vamos, pregúntenle a ellos, que no han podido llegar porque no entran por ningún partido. Y el partido es una coladera.
Incluso en Estados Unidos ha habido presidentes, candidatos a la presidencia de independientes.
Pues Jimmy Carter no era independiente.
No, originalmente.
Pero fue uno de los independientes.
Sí. Bueno, entonces primero tenemos que empezar por eso, ser ciudadanos conscientes y empezar eligiendo bien a los líderes. ¿Cómo los identificas? Ese es el problema. ¿Qué signos puedo ver yo en alguien que, una figura pública, alguien que esté diciendo, dice incluso las escrituras nos dicen, por sus frutos los conocerás?
Ándale, eso me gustó.
¿No es por ahí? ¿Como qué frutos?
Como desempeños que hayan tenido que realmente ayudan a las... Digamos, si son solidarios y han ayudado a las gentes con necesidades. Si son veraces.
Pero demostrado. No que vengan a ofrecer y a prometer.
Bueno, digo, después tenemos que andar pidiendo que la ley de... ¿cómo se llama?
¿De transparencia?
Revocación de mandato.
Pues esa es una forma de controlar.
Sí, ya nos equivocamos el votar, ahora vamos a votar para que
para
nos
que se vaya
encima, ¿no?
Dago, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por tu... Bueno, así es esto, ¿no? Esto es de la radio. Muchísimas gracias por estar aquí.
Ay, muchísimas gracias, te agradezco mucho la oportunidad y podamos... Esperemos que los que nos escuchan realmente busquen la manera de hacer acción ciudadana, se unan y aprendan a votar, y si no aprenden a votar, ni aún así, no se abstengan de votar, vayan y tachen su boleta de esquina a esquina, pero voten.
Claro. Pues muchísimas gracias, Dago. Y pues gracias a ustedes que nos hicieron favor de prestar su atención auditiva el día de hoy. Gracias, Lucy. Buenas
tardes, que tenga un buen día.
Lili, buenas tardes.
Hasta luego, buen provecho a todos.
Y es José Luis Gutiérrez Lozano que le desea muy buen provecho, muy buenas tardes. Y quédese en estos micrófonos, en esta frecuencia, para escuchar a Federico Díaz de León en Panorama Informativo, aquí en el Grupo ASIR, 1050 Noticias, Información que Sirve. Y quédese con www.oigo.com.mx, el periodismo ciudadano en manos de usted y de todos nosotros. Gracias, hasta mañana.
Ciudadanía Económica.
Uniendo esfuerzos para el bien común.
Despertando el potencial de tu economía personal.
Apoyándonos mutuamente para el intercambio.
Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio.
Existe una forma en la que puedes ayudarte a resolver tus problemas de timidez, autoestima, obesidad, estrés o falta de satisfacción sexual. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, pon tu computadora en sintonía con la autohipnosis, que puede ayudarte a mejorar tu calidad de vida y tu percepción de ti mismo. Autoayuda. Todos los días, un momento de relajación. Solo en oigo.com.mx. La radio, en internet, ya cambió. De lunes a viernes, escuchen oigo.com.mx, el famoso programa del Dr. Dobson. Enfoque a la familia. Consejos de expertos, reflexión, análisis, oración y relatos que le ayudarán a llevar una mejor vida familiar. Escuche al Dr. Dobson y sus invitados, todos los días, a las 12 del mediodía, y en repetición, a las 4 de la tarde. La radio, en internet, ya cambió.
pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en Internet ya cambió.
Buen día, amigos Radio Escuchas. Sean ustedes bienvenidos al servicio informativo México en síntesis en oigo.com.mx. Este es un resumen exacto y preciso de la información más relevante que aparece hoy en los principales diarios de México y que es distribuida diariamente a través del servicio Club México en síntesis. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana y en repetición a las